Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En el programa de hoy podrán escuchar.
Concluye cumbre iberoamericana.
UNASUR insiste en la ciudadanía sudamericana.
Evo Morales se presenta en la 20ª Conferencia Mundial de Cambio Climático de Naciones Unidas en Lima.
Vicecanciller ecuatoriano se muestra optimista respecto a precios de petróleo.
Y España se apresta a aplicar la tasa Google.
Y a continuación ampliamos los detalles.
Tras dos días de reuniones en el puerto mexicano de Veracruz, la 24ª Cumbre Iberoamericana concluyó con la aprobación de 11 comunicados especiales que van desde el apoyo a los diálogos de paz entre Colombia y la guerrilla de las FARC, el respaldo a Centroamérica en su búsqueda de inhibir la migración irregular de menores y un llamado a poner fin al embargo económico de Estados Unidos a Cuba.
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, expresó.
Para México ha sido un gran honor ser sede de esta 24ª Cumbre Iberoamericana, una cumbre que sin duda focaliza ahora sus esfuerzos en tres temas fundamentales: educación, cultura e innovación. Compartimos un mismo propósito todos, más allá de orígenes ideológicos que pueda tener cada gobierno de esta región iberoamericana. Más allá de ello, compartimos una misma visión, que es precisamente asegurar para esta región prosperidad, inclusión, menos pobreza, menor desigualdad y mayor crecimiento económico.
El encuentro se desarrolló en momentos en que México padece una crisis tras la desaparición y presumible asesinato de 43 estudiantes de magisterio hace más de dos meses. Aunque hubo algunos comentarios generales, el caso no tuvo mayor eco en la cumbre y tampoco se mencionó en ningún documento.
Esta fue la última cumbre que se realiza de manera anual desde su fundación en 1991. En adelante será una reunión bienal y se acordó que Colombia sea la sede del encuentro en 2016.
A la cita en el puerto mexicano de Veracruz no asistieron los presidentes de Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Al final, los líderes tampoco plantearon algún cambio mayúsculo a la cumbre y prácticamente avalaron lo que ya se había propuesto en la anterior de Panamá, en 2013, como el que los países latinoamericanos incrementen de un 30 a un 40% sus aportes al presupuesto de la Secretaría General Iberoamericana, y que las contribuciones de España y Portugal se reduzcan de 70 a 60% debido a los problemas económicos que enfrentan.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, agradeció que la cumbre se haya pronunciado sobre el recién reanudado proceso de paz entre su gobierno y las FARC en uno de los documentos finales de la cumbre firmado por los 22 países. Además, invitó a los mandatarios a la próxima cumbre.
Y desde ahora les extiendo nuestra invitación para la cumbre número 25, en la que seremos anfitriones en el año 2016. Los vamos a esperar a todos ustedes con los brazos abiertos y la hospitalidad y calidez que caracterizan al pueblo colombiano. Conto además que los recibiremos en un país en paz, un país que... Y les agradezco enormemente a los países, a los cancilleres que aprobaron una resolución que mañana aprobaremos los jefes de Estado, apoyando la paz en mi país.
Horas antes, organismos internacionales económicos previeron un panorama poco alentador para la economía latinoamericana.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe señalaron que el crecimiento de la economía de Latinoamérica será por debajo del 1,5% al cierre del 2014, aunque esperan que para el 2015 tenga una ligera recuperación entre 2% y 2,5%.
Para enero, la UNASUR podría tener una propuesta para desarrollar el proyecto de conseguir la ciudadanía sudamericana, según anunció el secretario general de la Unión de Naciones Sudamericanas.
Es un proceso ambicioso, reconoció este martes el secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, Ernesto Samper, al referirse a la implementación de la denominada ciudadanía sudamericana que facilite la movilidad de los ciudadanos en la región.
Aún no se conoce cuándo se hará realidad oficialmente, pero en enero próximo se prevé tener una propuesta de cómo se va a desarrollar estos distintos capítulos de lo que se podría llamar la movilidad de las personas en Sudamérica, aseguró Samper en una conferencia de prensa.
A través de sistemas de protección consular de sus derechos por fuera y planes de retorno para que regresen a sus casas. La posibilidad de obtener la visa de residencia en cualquier punto de Sudamérica como un símbolo de la posibilidad que tengan los sudamericanos en un plazo razonable de poder irse a otra parte de Sudamérica a estudiar, a trabajar, a que sus títulos sean reconocidos.
Entre los beneficios de esa ciudadanía sudamericana estarían fijar un salario mínimo común para la región y que existan prestaciones de seguridad social para los trabajadores. Además, se permitiría el derecho a circular libremente a través de un pasaporte regional a 400 millones de sudamericanos y se entregaría una visa de residencia en cualquier sitio de América del Sur.
Y para facilitar el acceso a la educación, se buscará homologar los programas de estudios y los títulos universitarios. Juan Montaña, decano del Instituto de Altos Estudios de Ecuador, expresó.
Y más bien una integración desde los pueblos y no tanto desde el mercado o desde la economía. Entonces, desde ese punto de vista, claro que iniciar ya con la idea de la libre movilidad es una apuesta importante, fuerte.
La implementación de la ciudadanía sudamericana implicaría un importante paso hacia la integración de la región y era impensable apenas un lustro atrás.
Radio Sputnik les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
Continúa la vigésima Conferencia Mundial de Cambio Climático de Naciones Unidas en Lima, con la instalación del diálogo de alto nivel que abrió el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y siguió con un fuerte discurso del presidente de Bolivia, Evo Morales.
El presidente boliviano abrió su presentación pidiendo a cada uno de los países no ser ladrón, no ser mentiroso y no ser flojo, de cara a los compromisos para llegar a un acuerdo mundial sobre la limitación de la contaminación de gases de efecto invernadero causante del cambio climático.
En lo que hoy es el territorio del Perú, hace muchos años se forjó una gran civilización que se extendió por América Latina, una gran civilización indígena con mucha sabiduría y que nos ha dejado un gran legado. Ahora que COP20 se realice en Lima, les pido que podamos orientar nuestras decisiones tomando en cuenta la sabiduría de nuestros pueblos indígenas de la Via Yala. Quiero pedir al gobernante del mundo que escuchemos con humildad a los pueblos indígenas, aprendamos de ellos, decidamos siguiendo su sabiduría y su cultura de la vida. Los gobiernos del norte se han aplazado en dar una solución al cambio climático. Apretamos a los pueblos del sur y que sus enseñanzas y hagamos un acuerdo climático con la filosofía y los valores de estos pueblos. Hagamos un nuevo acuerdo climático desde una visión anticolonialista.
En el segundo punto de su polémico discurso, el presidente de Bolivia pidió que los países no sean mentirosos.
Nuestros abuelos indígenas nos han enseñado que una sociedad justa tiene que basarse en tres principios: el Amazuba, Amayuya, Majella, no ser ladrón, no ser mentiroso, ni ser flojo. Les pido que sobre estos principios y valores de nuestros ancestros desarrollemos un nuevo acuerdo climático. En principio, no seamos ladrones, no tenemos que robar lo que les pertenece a los otros. El espacio atmosférico que existe en el planeta tiene que ser compartido con todos, respetando los principios de equidad y responsabilidades comunes pero diferenciadas. Pero hay algunos países codiciosos que quieren consumir ellos solos lo que resta el espacio atmosférico. Estos países nos han robado desde la época de la colonia y quieren seguir robando. Estos países nos están robando nuestro futuro, que es el futuro de nuestros hijos y nietos. Nos están robando la posibilidad de que podamos desarrollarnos de forma sostenible.
Evo llamó a los pueblos a tomar el control de los gobiernos para frenar esta caída, defender la tierra, la vida y la sociedad laboriosa que padecen a diario los problemas del cambio climático.
El presidente boliviano concluyó que el medio ambiente es un derecho común de todos los pueblos, antiguos y modernos.
El viceministro de Exteriores de Ecuador, Leonardo Arizaga, ha asegurado en entrevista a nuestros colegas de RT que la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, será capaz de regular los precios del petróleo de manera adecuada y real.
Bueno, es una situación difícil y una perspectiva que hay que analizar con detenimiento. Tenemos que ver cómo evoluciona el mercado. En el caso del Ecuador, aunque somos exportadores de petróleo, nuestro presupuesto solo en un 8% se financia con el petróleo. Y claro que nos preocupa la reducción del ingreso que tendríamos por este concepto, pero estamos seguros que con nuestros socios en la OPEP vamos a poder trabajar en este tema y hacerlo también con los miembros que no son parte de la OPEP, para poder regular de manera adecuada y real los precios del petróleo.
Además, el vicecanciller expresó que Ecuador ha logrado casi triplicar las exportaciones en los últimos años a la Federación Rusa. El 80% de las ventas actuales ecuatorianas a Rusia corresponden a bananas y rosas.
Al mismo tiempo, el viceministro ecuatoriano aseguró que ahora que Moscú ha suspendido temporalmente las importaciones de productos agrícolas de los países que le imponen sanciones, Ecuador está interesado en diversificar sus suministros y vender más fruta, pescado y productos lácteos, al subrayar que Quito está interesado en profundizar su relación estratégica con Moscú.
El PSOE pedirá una tasa Google para España.
El secretario general del Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes que su partido pedirá en el Congreso que el gobierno aplique en España una tasa Google, similar a la anunciada por el Ejecutivo de Reino Unido, para grabar todos aquellos beneficios de multinacionales derivados de operaciones de ingeniería fiscal transfronteriza.
Sánchez ha anunciado que el Grupo Socialista presentará una iniciativa parlamentaria para que el gobierno de Mariano Rajoy ponga en marcha en España un gravamen paralelo al impuesto de sociedades y al IRPF con un tipo entre el 25%, el anunciado en Reino Unido, y el 30%, el propuesto por el PSOE.
Al margen de las obvias consecuencias sobre las finanzas públicas, genera una competencia desigual y desleal con nuestras empresas. Es necesario, en consecuencia, combatir esas prácticas a nivel internacional y el Gobierno de España debería encabezar los debates que se están produciendo ahora mismo en la OCDE y también en la Unión Europea sobre armonización fiscal. Pero también podemos hacer algunas cosas más a nivel nacional. Francia ya lo ha hecho, el Reino Unido acaba de anunciar una tasa Google sobre los beneficios de las multinacionales que obtienen en su país y que luego desvían para tributar en otros países.
El líder de los socialistas considera intolerable que haya multinacionales que paguen menos impuestos que medianas empresas por el simple hecho de tributar en países con menos cargas fiscales, y ha pedido al gobierno que tome medidas tanto en España como en el ámbito internacional, liderando los debates abiertos sobre armonización fiscal.
Les anuncio que vamos a presentar una iniciativa parlamentaria para que el gobierno de España establezca en nuestro país una tasa Google. Se trataría de un tributo diferente al impuesto sobre sociedades y también el IRPF, de carácter específico, con un tipo de gravamen entre el 25 y el 30%, que grave todos aquellos beneficios no gravados por el impuesto de sociedades derivados de operaciones de ingeniería fiscal transfronteriza realizadas en abuso de derecho que se realicen por motivos de evasión tributaria. Igualdad también, señoras y señores, es evitar abusos de posición dominante.
Según ha confesado Pedro Sánchez, los socialistas aún no han calculado cuánto dinero se podría recaudar mediante este mecanismo, pero ha recordado que el gobierno británico ha calculado que estará por encima de los 1.000 millones de euros. Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica.